Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Primer mensaje del nuevo obispo auxiliar de Santiago de Compostela en COPE Ourense a toda la diócesis de Ourense y a los fieles ourensanos en su etapa de 28 años como sacerdote.
La primera palabra que me aparece, y además cuando les contesto y cuando tengo oportunidad de hablar por teléfono con ellos, es gracias. Gracias por haber estado ahí, gracias por estar y gracias porque seguirán estando, aunque la distancia y mi realidad sea otra en unos meses, pero gracias por estar ahí. Y siempre como cristiano, como sacerdote, les digo, pedid, orad por mí, también se lo pido. Un gracias de corazón a todo lo que aprendo. Gracias a don Leonardo, que a su lado he aprendido lo que es el reto y la dificultad, pero también las alegrías y gozos que hay en el ministerio episcopal.
Quiso agradecer las numerosas felicitaciones recibidas desde que se hizo público hace 24 horas que el Papa Francisco lo nombró obispo auxiliar de Santiago. Y en la cadena COPE decía que en Ourense siempre estuvo rodeado de un gran equipo.
Suerte ha sido tener un gran equipo de personas, de compañeros, de laicos y laicas con los que he trabajado y de los que he aprendido mucho. La importancia de lo que es trabajar en equipo y saber que estamos todos, como digo yo, en esta misma barca, cada uno rema a su manera, pero hagámoslo siempre en el mismo sentido.
La borrasca Justin mantiene el nivel de alerta en amarillo por ráfagas de viento superiores a los 70 kilómetros por hora en la montaña ourensana. Tenemos cielos cubiertos y temperaturas suaves, esperan chubascos, fundamentalmente por la noche, también lloverá durante todo el fin de semana. Hoy los termómetros se acercarán a los 17 grados en Obarco y a los 18 grados en la ciudad de Asburgas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Tras un día de descenso ayer de casos activos de coronavirus, la última jornada en las últimas semanas en la que habían descendido los casos de coronavirus, hoy vuelven a subir. Según informó el Sergas, son 2.989 los casos en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco, tras registrarse 160 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Los ingresos hospitalarios suben. Hoy son 178 los pacientes en planta en los 5 hospitales ourensanos. El Hospital Universitario de Ourense tiene 154 pacientes con coronavirus. 15 el Hospital de Verín, 6 el Hospital de Valdeorras. Están un paciente en el Centro Médico El Carmen y 2 en el Hospital Cosaga. En la unidad de cuidados intensivos se encuentran, a día de hoy, 12 pacientes con coronavirus. El total de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia son 12.877 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco, con un total de 347 víctimas mortales en la provincia después de que Sanidad notificase ayer por la noche la muerte de 7 personas en la provincia, no solo de ayer, sino en el cómputo de días anteriores. Y mientras el Sergas prepara un cribado poblacional en Ocarballiño. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. El área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco citará a 2.000 vecinos de Ocarballiño para un cribado selectivo aleatorio con el fin de detectar casos asintomáticos de COVID-19 y poder conocer así mejor la situación epidemiológica de la villa del Arenteiro, donde los contagios se han incrementado desde las pasadas Navidades. Y a día de hoy, según cifras del Serga, son 83 los vecinos que presentan la enfermedad. Los vecinos de Ocarballiño, que serán convocados a través de un mensaje SMS en el que se les va a indicar el lugar y la hora al que tienen que acudir, deberán acercarse al pabellón Paco Chao el domingo, donde en horario de mañana y tarde se recogerán las muestras entre las 9 y las 2 mediante test de antígenos, cuyos resultados se van a conocer en el momento, y las personas que sean citadas de 3:15 a 8:15 serán sometidas a pruebas PCR. Recuerda el Servicio Gallego de Saúde que la prueba es voluntaria, pero las autoridades sanitarias solicitan a los vecinos que participen, ya que los resultados van a ser de ayuda en el control de la epidemia, con los que se detectará casos asintomáticos y se aportará información de gran utilidad sobre la tipología de los brotes y sus vías de transmisión.
El Pleno del Ayuntamiento de Orense se celebrará el 12 de febrero y será una sesión telemática. Así se acordó en la comisión de pleno celebrada esta mañana, presidida por el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, en la que participaron los grupos políticos con representación municipal. La decisión se adopta a la vista de las nuevas restricciones y recomendaciones sanitarias. El Pleno incluirá en su orden del día la aprobación inicial de la suspensión de la tasa de veladores a los locales de hostelería durante los años 2020, el año pasado, 2021, el presente, y 2022, el año próximo. Este acuerdo pretende ser una medida de apoyo al sector de la hostelería de la ciudad de Asburgas, fuertemente castigada por la pandemia de COVID-19. Y la Diputación está celebrando su primer pleno del año también de forma telemática.
Y uno de los pocos puntos que se trataron en este pleno antes de la caída del sistema por el que se estaba celebrando y transmitiendo la sesión, nos dicen que ha sido una caída causada por un ataque informático, pues es uno de esos puntos ha sido el de la ordenanza reguladora de la prestación de servicios en régimen de teletrabajo por las personas empleadas públicas de la Diputación Provincial de Ourense. El vicepresidente provincial Plácido Álvarez recordó que el pasado mes de marzo se aceleró la implantación del teletrabajo con motivo de la pandemia y en la Diputación Ourensana se tuvieron que adoptar soluciones temporales para asegurar la actividad administrativa con el cumplimiento de las normas sanitarias de lucha contra la pandemia. Plácido Álvarez precisó que fueron 170 los funcionarios de distintos departamentos de la Diputación los que se acogieron al teletrabajo, una modalidad que ahora se pretende regular y que contribuirá a la conciliación de la vida laboral y personal de los trabajadores. Escuchamos a Plácido Álvarez.
Porque con ella queremos avanzar en un ámbito importante como es la conciliación de la vida profesional, personal y familiar, que sin duda, y así lo corroboran los expertos, redundará nun maior grado de satisfacción laboral sen que se vexa perxudicada a dedicación e a calidade dos servicios que preste esta Diputación aos cidadáns desta provincia.
Pero parece que el texto no convence plenamente. Uno de los sindicatos se abstuvo en su aprobación en la negociación del texto y hoy la diputada socialista Rosario González también puso como ejemplo una ordenanza que se aprobó por unanimidad en el Concello de Barbadas y que dijo, si se compara con la ordenanza de la Diputación de Ourense, pues esta carece de requisitos importantes en su articulado. Escuchamos a Rosa Rodríguez.
Esta ordenanza ahora mismo le falta, por ejemplo, explicitar aquellos puestos de trabajo que son susceptibles de la modalidad de teletrabajo. Y eso fue un requisito que le pidió la parte sindical. Pues la ordenanza no lo dice. La ordenanza de Barbadas lo explicita. Todos aquellos susceptibles de la modalidad o los no susceptibles, que es lo mismo. Eso por un lado. Después, el establecer los días fijos que un empleado público puede teletrabajar. Pues no establezcamos esa fijeza. Quiere decir que la ordenanza está bien, pero si no hay consenso unánime, pues por algo será.
Escuchábamos a la diputada socialista Rosario Rodríguez. Si no se presentan reclamaciones en un plazo de 30 días, el texto de la ordenanza aprobado inicialmente por el Pleno será definitivo y entrará en vigor una vez sea publicado en el Boletín Oficial de la provincia. Y podríamos decir que los trabajadores de la Diputación podrán realizar teletrabajo. Eso sí, si no se les cae el sistema, como ha ocurrido hoy con la celebración telemática de este Pleno, que según fuentes de la Diputación ha sufrido un ataque informático.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirmó la condena de 6 años y 8 meses de cárcel que la Audiencia Provincial de Ourense le impuso a un hombre por atacar con un cuchillo a su mujer, con la que estaban en trámites de divorcio, con la intención de cortarle las orejas. Y hoy se sigue hablando de las declaraciones de la entrevista en la cadena COPE en Ourense con Daniel Minimali, a quien ganó el Hollywood Music Award por su tema Flor de Leyenda. Hace historia al ser el primer músico español en tener 2 estatuillas de la prestigiosa Academia de Hollywood. Y tiene lugar este galardón 2 meses después de obtener su Grammy Latino. Decía en la cadena COPE que está más ilusionado con esta segunda estatuilla que con la primera, el primer Hollywood Music Award que ganó en 2015 por Olas del Sur. Y aquí lo contaba en la cadena COPE.
Sí, porque al final yo he ido por un camino porque que no ha ido nadie, prácticamente nadie, entonces lo que al principio parecía un hándicap, al final pues ha ido a mi favor, ¿no? Porque me he hecho un hueco, porque he mostrado durante años que lo que yo hago pues vale, que hacen una carrera artística, entonces también me estoy colando por sitios por donde no se había colado nadie, ¿no? Entonces por eso es como el Grammy que conseguí, que era el primero para un artista gallego por un disco propio, pues al final estoy consiguiendo pues, cosas que los demás habían conseguido al final, por ser honesto, la verdad, que es lo más bonito de él.
La 1:29. Viernes 29 de enero del año 2021, con cielos cubiertos, algunos chubascos. Se esperan lluvias durante todo el fin de semana para despedir este mes de enero, que comenzó con mucho frío, con una ola de frío. Y ahora mismo estamos con temperaturas suaves a lo largo de toda la provincia. Y seguimos hablando de los distintos sectores. Ayer hablábamos con las nuevas restricciones para evitar la propagación del coronavirus, que es algo que nos preocupa, y de qué manera, porque ayer, Amelia, habíamos hablado de que se había doblado la curva por primera vez en las últimas semanas, pero hoy la curva vuelve a salir hacia arriba, ¿no? Vuelve a empinarse con el aumento de nuevo de casos activos, con 160 nuevos contagios en las últimas 24 horas, y esto no cesa. El problema es que sigue aumentando la presión hospitalaria y cada vez son más los ingresos hospitalarios y, claro, lo que lleva consigo esto, ¿no? La preocupación, por ende, de todo.
Esto es un sinvivir, esto es un auténtico sinvivir. Estaba yo ahora mismo también, espérate que estoy con las cifras de los colegios, porque, a ver, espera, vamos a ver. Hoy tenemos en la provincia de Ourense 381 casos positivos. Es que yo me quería fijar en el colegio este de...
381 positivos hoy.
Yes.
En los centros educativos.
Sí, tengo que coger también la cifra de ayer para hacer la comparación, claro está. Pero es que estaba buscando cuál es el colegio este que decían... el de Allariz, que había... pues mira, aquí te puedo decir que bajaron, porque estos días estábamos hablando de 20 casos, hoy tenemos 18. Bueno, hay dos menos. Pero, oye, déjame que coja las cifras de ayer y hacemos la comparativa.
Muy bien. Mientras, cuento que hay mucha incertidumbre todavía en algún sector de la población sobre cuándo tienen que cerrar unos u otros locales. Recordemos que en principio se había hablado de que las peluquerías tenían que bajar la persiana y los salones de belleza a las 6 de la tarde. La Federación de Comercio nos confirmaba que Sanidad le había dicho que entran en el baremo de las actividades esenciales, que no era actividad esencial, pero sí se le permitía abrir hasta las 9:30 de la noche. Aquí lo confirmaba ayer, en el día de ayer, la presidenta de los empresarios de los salones de belleza y peluquería de Ourense, que nos decía que podían abrir hasta las 9:30, pero no muchos lo iban a hacer, porque en las últimas horas del día, con todo cerrado, pues que muchos no apostaban por tener los locales abiertos ante la ausencia de gente por las calles.
Juan, perdona. Sí. Ayer 367, 367 ayer, hoy 381.
Bueno, pues vuelve a subir los casos de COVID-19 en los centros educativos de la provincia. Vamos a hablar de las clínicas dentales para despejar todas las dudas que puedan tener los ourensanos sobre si pueden o no pueden ir a determinadas horas. Y hablamos con la clínica Mora y Bastida, que cada miércoles nos acompaña aquí los micrófonos de la cadena COPE. Fernando Mora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
¿Hasta qué hora se puede ir al dentista, a la clínica dental vuestra?
Pues, a ver, nosotros somos considerados una actividad esencial, por tanto, en principio, hasta las 9:30, pues podemos estar abiertos. Así que en nuestro caso determinado, pues haríamos nuestro horario totalmente normal, como hasta ahora.
Menos mal.
Sí, la verdad que sí, es una ayuda y más en estos tiempos, porque la verdad que por todo, a nivel ya no digo económico, sino también un jaleo de reestructuración de citas, como ya nos pasó cada vez que hay un cambio, que es un poco locura, la verdad.
Vosotros recibís visitas, además, de ourensanos de toda la provincia de Ourense, ¿no? ¿Habéis perdido algunos clientes estos días o dais certificados de movilidad para que puedan llegar y para que puedan cumplir los horarios previstos?
Pues la verdad que nuestro centro, al ser un poquito manguarecito, tratamiento, la que tenemos pacientes un poco de toda la provincia, incluso de fuera de la provincia, incluso de la comunidad. La verdad que a todos nuestros pacientes estamos expidiendo unos certificados de movilidad con una firma electrónica, e incluso ya nos ha pasado que la propia Guardia Civil ha parado, pero con este certificado totalmente legal no tienen ningún problema. Entonces, ya un poco ya por... se lo damos absolutamente a todos, la verdad.
¿Qué medidas tenéis?
Pues, a ver, nosotros, como ya habíamos hablado, como ya dijiste antes, muchos miércoles, que hablábamos un poco, claro, de las medidas, la verdad que nosotros hacemos un montón de cosas. A ver, en concreto nuestra clínica, como tenemos en todos los gabinetes el tema de ultravioleta, que digamos que por lo que habla la OMS, que incluso hace poco acaba de hacer un artículo que es algo bastante eficaz contra todo el tema de COVID y contra otro tipo de virus, pues hacemos una serie de ciclos entre paciente, un poco para ayudar, aparte a todas las medidas de normalidad de antes, pre y post también COVID, ¿no? Aparte purificadores de aire, etcétera. Además, en nuestra consulta, digamos que hemos hecho asientos prioritarios para esta gente que a lo mejor es un poquito más de riesgo. Incluso al disponer de varias salas de espera, digamos que hemos habilitado ya una sala de espera también para estas personas. E incluso hemos llegado a habilitar dentro de nuestro horario normal de atención al paciente unas horas determinadas, pues para esta gente que ya nos llama y nos dice que son un poquito de riesgo. Entonces, para tener todo más controlado, la verdad.
¿Esto os ha supuesto muchos inconvenientes a la hora de trabajar? Es decir, todo el respetar, el adoptar todas las medidas, ¿os ha trastocado mucho lo que hacíais hasta hace un año?
A ver, nos ha trastocado y no. La verdad es que gracias al nuestro, toda la profesión de la odontología en general, digamos que estamos muy sensibilizados con todo el tema de la esterilización y todo el tema de tener todo hiper perfecto y pulcro. Entonces, simplemente lo que hemos hecho ha sido adoptar algunas medidas, sobre todo con tema de contra el aire, ¿no? Porque antes, digamos que toda la odontología, pues sobre todo estábamos más separados, pues todo lo que es la contaminación cruzada, tema sangre, ¿no? Pues de ahí los autoclaves y todo eso. Simplemente ahora lo que hemos ha sido adaptar nuestras infraestructuras a también poder un poco luchar contra esta nueva... este nuevo bicho, se puede decir, ¿no? Pero no, en principio, al ser profesionales de la salud, digamos que creo que lo tenemos más fácil que a lo mejor otras profesiones, que pues eso, que nunca estaban con una mascarilla permanentemente. Nosotros sí que estábamos, simplemente que ahora en vez de una mascarilla quirúrgica, pues tenemos a mayores de la quirúrgica, pues una FP2. Una pantalla dental, nosotros ya la usábamos, para muchos tratamientos con aerosoles. Entonces, ya digo, algo diferente, los EPIs, que a lo mejor no utilizábamos, pues que ahora lo utilizamos con todos los pacientes y los esterilizamos, los limpiamos entre paciente y paciente. Digamos que fue meter más cositas, más medios para intentar luchar contra todo esto. Pero a priori no ha supuesto un cambio radical. Si cabe, a lo mejor en los tratamientos en cuanto al tiempo, ¿no? Que necesitamos un poquito más de tiempo en un tratamiento, claro, más especializado para cada paciente por el tema de la desinfección o nosotros mismos para poder cambiarnos.
Claro.
Oye, por parte de los pacientes, lo digo porque estábamos escuchando que hay mucha gente que ha dejado de ir al médico o retrasa consultas por miedo a meterse en centros sanitarios, lamentablemente, porque hay patologías que a lo mejor no se cogen a tiempo por culpa de ese no quiero ir al médico, no, por si acaso no voy. Los pacientes también dicen, oye, pues me aguanto con el dolor de muelas un poquito más antes de ir al dentista, ¿o no?
A ver, esto es un poco como todo. Está claro que hay gente que dice, prefiero retrasar un poquito, etcétera. De hecho, sobre todo al principio. La verdad que a raíz de que hemos implementado todas estas medidas y que la verdad que ha corrido un poquito la voz, son pacientes que incluso en un priori nos lo habían aplazado la cita y que ahora está incluso volviendo. Dice, fue mi cuñada o fue el abuelo de tal paciente y me han contado que un trato increíble, que está todo súper controlado y que entonces pues ahora me duele, ya no quiero esperar más y aparte me siento con mucha confianza. Y la verdad que cada vez poquito a poco lo estamos notando. Luego, evidentemente, siempre hay gente ocupada o a lo mejor sí tiene un estado aún mucho más delicado que directamente es que no salen de casa. Entonces, por desgracia, pues tienen que aplazar absolutamente prácticamente cualquier actividad. Pero lo que es el miedo de tema de contagio, yo creo que ya digo, con todas las medidas que estamos aplicando y sobre todo al ser de manera seria y eficaz, yo creo que lo estamos cada vez mitigando más.
Bueno, pues se puede ir a la clínica dental con normalidad en este contexto también. Fernando Mora, de Mora y Bastida, que cada miércoles nos acompaña contándonos lo más significativo de la higiene bucodental para los pacientes ourensanos. Gracias por acompañarnos, que tengas una buena tarde.
Nada, gracias a vosotros. Buena tarde.
Un apunte relacionado con el tráfico que nos acaban de comunicar desde el ayuntamiento. 5 calles del barrio de Aponte van a cambiar de sentido desde este domingo ante la próxima apertura de la nueva estación de autobuses. Por tanto, este domingo van a cambiar de sentido las 5 calles adyacentes a la calle Eulogio Gómez Franqueira. Se trata de las calles Sampaio, Francisco Blanco y el último tramo de la calle San Rosendo, que serán de sentido único hacia Eulogio Gómez Franqueira. Por su parte, las calles San Pedro de Mezonzo y Beato Sebastián Aparicio serán de sentido único hacia San Rosendo. El próximo lunes, día 1, el Ayuntamiento de Orense va a realizar obras de instalación de una nueva red semafórica en la zona que contribuirá a fomentar la seguridad viaria en el entorno de la estación ante su próxima apertura. Y hablando de tráfico, todavía permanece cerrado el tramo del túnel de Acañiza, Amelia, desde aquel accidente, aquel incendio del camión en los túneles de Acañiza. Pero bueno, es tremendo lo que están viviendo muchos conductores que tienen que venir de Vigo a Ourense, porque prácticamente al circular por la Nacional 120, por la zona de Fontefría, se encuentran con niebla. Y eso que ahora mismo no tienen inclemencias climatológicas mayores, pero sí con niebla. Y esta mañana comentaban que llamaron al 112 porque se habían encontrado con dos vacas en la carretera. Sí, sí. Tú imagínate la situación.
Madre mía.
Claro, tú imagínate con esa niebla densa, con tanta curva, que les lleva pues prácticamente 40 minutos más realizar el recorrido, y aunque encima que te encuentres, que puedas tener un accidente de esa manera. Por tanto, sería ideal que cuanto antes tomen las medidas oportunas para que se habilite al tráfico ese tramo del túnel de Acañiza, que además en otras situaciones hemos visto, como ahora mismo cuando tienes una autovía con dos partes, una de ida y otra de vuelta, pues en uno de esas partes, que en este caso sería el trayecto de Vigo Ourense, pueden habilitarla, ¿no? Pueden hacer que sean 4 carriles.
Pues sí, eso. Desviar la circulación de un sentido hacia el carril de otros, del otro sentido. Parece, la verdad, bastante extraño, ¿no?, que no se haga. Hombre, vamos a ver, en ese tramo en concreto, estoy viendo ahora mismo la entrada del túnel, una de las entradas y una de las salidas. Y lo que hay es un tramo, la mediana de entre los dos sentidos de circulación. Es un tramo ancho de hierba, que debe de estar, debe de haber, sí, es como una cuneta grande de hierba. Claro, eso habría que habilitarlo de alguna forma para que se pudiera pasar sobre esa zona. Pero bueno.
Pero por comodidad y para garantizar la seguridad diaria, porque lo que pasó esta mañana, y que seguro que puede ocurrir en cualquier momento, imagínate, con todas esas curvas que hay en ese entorno de la Nacional 120, en Acañiza. El trayecto ya te lleva unos 40 minutos más. Si aún encima tienes niebla densa y te encuentras con vacas en la carretera.
Menos pues, mal que no son toros también, ¿eh? O elefantes. Menos mal.
Pues yo creo que sería ideal cuanto antes habilitar de alguna manera para que garanticen la seguridad viaria.
Sí, sí, sí. Pero mira, yo a veces pienso que si los romanos hicieron el acueducto de Segovia y ahí sigue, ¿vale? A estas alturas que no se puede hacer un apaño en la autovía para garantizar la circulación. Por favor, por favor.
Sí, parece decimonónico, la verdad.
Pues sí. Y una cosa es querer, una cosa es poder, otra cosa es querer. Hay que querer para poder también, ¿eh?
Pues yo creo que es necesario hacerlo, ¿eh? Para garantizar la seguridad de todos. Y porque tenemos una autovía que funciona perfectamente y es un incordio tener que ir por una carretera con curvas y claro que condiciones climatológicas pueden condicionar nuestra circulación, nuestra seguridad y que puedas tener algún problema en la carretera y eso es lo que hay que evitar inmediatamente. Avelino Pazos es el alcalde de Castrelo de Miño. Avelino, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Tarde, para mí, buenos días, Juan.
Sí, es verdad. A esta hora un sabogán por se... Bueno, no sé si es buenos días o buenas tardes. ¿Tú qué dices, Amelia?
Después de las 12 del mediodía es la 1 de la tarde, con lo cual... Avelino, se ponga como se ponga, son buenas tardes.
Claro.
Pues muchas. Amelia, nunca llevamos levar a contraer a una mujer que siempre tiene la razón.
Digo siempre. Pero es verdad, a partir de las 12 es mediodía. Eso es.
Efectivamente. Lo que pasa es que tenemos la costumbre de que como ainda
sí.
No cantamos, pues decimos.
Ah, bueno. Pues hasta que chantemos, aún nos queda mucho tiempo.
Es que santo, las 4:30 normalmente, ya me dirá.
Bueno, Amelia me supera. Pero yo antes de las 3:30 es muy complicado.
Bueno, a ver.
Vamos al grano, Avelino. Parque Náutico de Castrelo de Miño, Parque Náutico de Galicia, es una joya que tenemos en la provincia de Ourense, o concello que acaba de adquirir 3 parcelas anexas o parque náutico para ampliarlo, ¿no? ¿Cómo fue esa negociación y con qué se va a ampliar o parque náutico?
A ver, a compra dos terreos después de que, bueno, cuando chegamos ao goberno 11 de agosto, unha das nosas prioridades era potenciar, como vostede ben di, a xoia da corona que é o Parque Náutico de Galicia. Entonces, pois, xuntámonos co presidente da Diputación de Ourense e co presidente da Xunta de Galicia, os cales adianto que van a cofinanciar unha obra de preto de 1 millón de euros para ampliar o Parque Náutico. Entonces, ao Concello encargamos un anteproxecto, a redacción dun anteproxecto, e nos atopamos que, para poder ampliar, efectivamente, precisamos terreos. Por un lado, limitamos ca estrada autonómica, por outro, ca entrada de acceso ao Parque Náutico, por a parte de abaixo temos o río, por lo tanto, solo nos quedaba unha zona para ampliar. Son 3 parcelas, como sabedes, o arraigo a terra e os viñedos, que están, son 3 parcelas de viñedo, é grande. Sin embargo, teño que facer público agradecemento aos propietarios das 3 parcelas e a boa disposición que tiveron cando lle explicamos o motivo polo que se pretendía adquirir os terreos, pois antepuxeron o personal o xeral. Despois de nos contratar a peritación, un levantamiento topográfico e todo, aceptaron o precio que se lle pagaba. Por lo tanto, quero agradecer públicamente a boa disposición deses propietarios mirando interés xeral de Castrelo e da comarca para poder ampliar o Parque Náutico.
Moi ben, moi ben. Como está funcionando agora mesmo este Parque Náutico?
Pois o Parque Náutico está ubicado ali con o Náutico de Castrelo de Miño, que é un referente a nivel provincial, e tamén quero adiantar que das 6 probas que xa ten aprobadas a Federación Española de Remo o primeiro semestre, 3 a sede xa foi confirmada ao Castrelo de Miño. E agora
de 6, 3, non?
Sí, de 6, 3, o 50%. Vais a celebrar, ibas a celebrar o 6 de febreiro o Campeonato de España de Larga Distancia, que se acaba de aplazar o 20 e 21 de febreiro por molde este mandite COVID, se pode celebrar. Vais a celebrar o Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, tamén o aplazaron por culpa do COVID, e está plantexado a Copa Primavera 8-9 de maio. Por lo tanto, Castrelo de Miño é un referente nacional no que é o deporte náutico.
En ese sentido, como se presenta este ano 2021?
Pois este maldito COVID non lo permite, vamos a ser un referente. Queremos ser un referente, ¿por qué? Porque no ano 21 se vai a celebrar a Copa da Inés, que vai a mover a selección de toda Europa. E Castrelo de Miño foi o elexido. Isto, a ampliación do Parque Náutico, vai dividir un poquinho isto. Que sí que queremos facer? Eu quero dicir que o Parque Náutico de Galicia está en Castrelo de Miño, pero eu quero facer partícipes a todos os outros concellos do Ribeiro, porque me consta que a xente que vai vir a participar nos campeonatos de remo, como as súas familias, pois teñen reservas en Río Arabia, en Cenlle, en Arnoia, en Carballiño, en Boborás, incluso en Ourense. Entonces, a riqueza, o potencial, se creamos sinergias, é bo para todos. É verdad que Castrelo de Miño leva o nome, pero eu creo que debemos tomar da mão, crear sinergias e aproveitar todas as posibilidades que nos brinda este recurso que se chama Parque Náutico de Galicia, Juan.
E se sigue negociando, non? Para mellorar a situación, para conseguir máis campeonatos para o Parque Náutico.
Pois sí, de feito, estamos con este proxecto de preto de 1 millón de euros, que xa están, de feito, esta mañá me confirmaba o secretario para o Deporte da Xunta de Galicia que visitarán o próximo martes para ver en situ os terrenos co equipo dos redactores do proxecto técnico. Temos outro proxecto en marcha tamén, cofinanciado entre a Diputación de Ourense e a Xunta de Galicia, que será a nova adquisición dunha nova rede, dunha pista de remo que se vai ubicar entre Rivadavia, que será a salida, o Concello de Rivadavia, e a meta no Concello de Castelo de Miño, que sexa adaptada a nivel internacional, xa.
Pois será unha boa nova, sen lugar a dúbidas. Pois o Parque Náutico de Galicia, que xa dispón de espacio para a súa ampliación, o Concello Castelo do Miño acaba de adquirir 3 parcelas anexas ao Parque Náutico para esa ampliación do complexo deportivo. Se o COVID o permite, como dio o alcalde, pois poderá realizarse pois varias probas de interés, non só nacional, sino a nivel internacional, que terán como sede este Parque Náutico de Castelo do Miño. Alcalde, pois moitas gracias por acompañarnos. E moi boas tardes.
Gracias a vos por chamarnos e por darnos voz. Desde aquí, desde a miña humilde posto de alcalde, pido moita prudencia, moita precaución para poder vencer este maldito COVID entre todos. Responsabilidade, por favor.
Como está o concello nese sentido?
Pois hoxe, gracias a Deus, ben, solo hai un contagiado, pero bueno, non podemos falar moi alto, porque hoxe estamos con un e mañá, pois por desgracia, podemos estar con máis. Entonces, apoio a todas as persoas que están pasando moi mal, que nos toca calquera, e moita responsabilidade para poder salir desta.
Sin lugar a dúbidas. Gracias, alcalde.
Gracias a vostedes, moi bo día.
La 1:50, vamos a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 29 de enero de 1886, Carl Benz patentaba el primer automóvil con tracción por gasolina. En 1981, en España, dimite el primer presidente de la democracia, era Adolfo Suárez, un día como el de hoy, un 29 de enero de 1981. En 1996, en Francia, su presidente, en aquel entonces, Jacques Chirac, anunciaba un fin definitivo de las pruebas nucleares. En 1996, en Venecia, el Teatro de la Ópera era consumido, arrasado por el fuego. En 2005, llegaba a Taiwán. Por primera vez desde 1949, un vuelo comercial procedente de China. Y en 2015, tal día como hoy, hace 6 años, Malasia declaraba oficialmente la desaparición del vuelo de Malaysia Airlines en un accidente donde los pasajeros presuntamente habían fallecido.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
¿Cómo sigue la sesión en la Diputación de Ourense, Amelia? Porque hubo un problema, ¿no? Un problema informático.
Sí, estoy intentando que me confirmen exactamente qué es lo que fue. Porque me han dicho, a ver, te cuento cuál es la respuesta que he tenido, porque claro, yo es que no me atrevo tampoco a decirlo así como muy... Dice, hubo una caída por un ataque a Amazon. Claro, yo aquí dije, no, como esta cosa no la entiendo, un ataque. O ataque informático, sí. Lo que pasa, claro, yo no sé cómo funcionan estas plataformas, que unas dependen de otras o unas retransmiten a través de las otras, y estas historias. Y bueno, el caso es que hubo un ataque informático, el pleno se cayó durante, yo calculo que fue una hora y media aproximadamente, ya se ha recuperado, y te digo, si ahora continúa, sí, están retransmitiendo el pleno. Están todos los diputados conectados, se está celebrando de forma telemática, están todos los diputados, cada uno en su, bueno, pues en su casa o en su oficina, y se debate, digamos, que con la normalidad que deja esta tecnología.
Pues hora y media ha caído el pleno de la Diputación, como digo, de forma telemática. Se celebraba hoy el primer pleno de este año 2021, obviamente por las restricciones sanitarias. Dime.
No, te iba a comentar, que es lo que decía yo así un poco entre comillas en el informativo, en un pleno que se interrumpe por un ataque informático justamente en la sesión en la que se debate la ordenanza de teletrabajo, es decir, donde se elaboran las normas para que los funcionarios puedan trabajar desde sus casas. Y yo pienso, sí, podrán trabajar si no se les cae también el sistema, como se ha caído aquí. Entonces, bueno, es un poco así esto de las confluencias, ¿no? Dices, donde el pleno en el que debates precisamente la forma de trabajar, de teletrabajar de tus funcionarios, se te cae por un ataque informático. Manda chover. Sí. Pero bueno, son las cosas que pasan.
Y hora y media ha caído El pleno de la Diputación.
Sí, estaba yo calculando que fue durante una hora y media aproximadamente. Sí, sí, uh-huh. Si no recuerdo mal, sí.
Pues también se anunció hoy que el pleno del Ayuntamiento de Orense, el próximo, será el 12 de febrero y será telemático también, lo acordó la Comisión de Pleno, que se celebró esta mañana, presidida por el alcalde Gonzalo Jácome. Participaron allí todos los grupos políticos con representación municipal y se adopta la decisión, pues como en la Diputación Provincial, en el Ayuntamiento, a la vista de las nuevas restricciones y recomendaciones sanitarias. Por cierto, que en ese pleno se incluye en el orden del día la aprobación inicial de la suspensión de la tasa de veladores a los locales de hostelería. Se ha suspendido en el año 2020 y también se quiere suspender en este año 2021 y en este y en el próximo año 2022. De hecho, los partidos políticos han renunciado a la presentación de enmiendas para que se agilicen cuanto antes las ayudas. Y es que cuanto antes será muy importante agilizar esas ayudas para la hostelería, que es uno de los sectores, como otros, que lo está pasando muy mal por la pandemia de COVID-19. Bueno, pues seguimos con más cosas, Amelia. A lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense, aquí estaremos pendientes de la última hora para contarles en este viernes 29 de enero del 2021.